estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Omar. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo les va todo? Muy linda música.
Ay, lindo. Hoy estoy tranquilo, estoy relajado. Qué lindo. Es feriado acá.
Ah, ¿y acá también?
Sí, acá no hay bancos. No. Está lindo, un día lindo es.
Ah, bárbaro, bárbaro.
Ayer también fue feriado acá.
Ah, o sea, compré. ¿Y el lunes allá también?
Y también, sí, también vamos a hacer un feriado. Así vienen a gastar plata los turistas.
Ah, qué bueno, buenísimo. Está bien.
¿Y allá ustedes cómo están? Digo, allá Omar está en Buenos Aires. Es un hombre de la capital, de la city.
No, y acá hoy, buen día, se ha soleado. Y después sí, se ven los negocios cerrados, todo. O sea, como si se hubiera cerrado el país directamente.
¡Qué lindo! El presidente anda por China.
Sí.
¡Qué lindo!
Así, no, como yo no veo televisión, no sabía. O sea, quiere seguir haciendo el mal, y el mal, y el mal, y el mal.
No, fue a China para ver si puede convencer a los chinos que nos den un par de la moneda de ellos, porque nosotros hacemos un plan canje por dólares, y de esa manera llegamos a fin de año.
¿A dónde llegamos?
A fin de año.
Bueno, que le paguen por lo menos al Paraguay lo que le deben.
Bueno, pero no hay plata. Vos viste cómo es esto, ¿no?
Y pero si no hay luz, después va a ser más complicado.
Vos sabés que estaba mirando recién, mandaban un cable interno, avisando, un cable viejo yo, ¿no? Diciéndonos que cerraron la garganta del diablo, una vez más, ¿no? Por la cantidad de agua que viene bajando por en la garganta del diablo, ¿no?
Sí.
Sí, esto pasa siempre, pasa todos los años. Qué lindo lugar donde vivimos, che.
Sí, es un, o sea, para mí la Argentina es una tierra elegida de Dios.
Es maravilloso.
El problema es que se llenó de bichos, de insectos, de murciélagos, de parásitos. Ese es el problema. El deseo de destruir a su propia nación es increíble, increíble.
Vos sabés que uno de los temas, le recuerdo a la gente que vos sos médico, ¿no? Uno de los problemas que estamos teniendo, que ya me dicen hace meses, es la falta de insumos médicos en medicina, insumos para los laboratorios, reactivos. Es como que todo el material, la materia prima es toda en dólares, y que este problema ya venía de arrastre y que ahora está agudizada la situación, y más por el valor que está sosteniendo en estos momentos el dólar. ¿Vos qué ves de esto?
Y un desastre, pero un desastre más allá de lo que puede imaginar la gente, y no es para asustar, ni como yo siempre digo, la prensa nunca te da buenas noticias, te da malas noticias, pero vos no podés dejar a un país sin los insumos básicos, y más en una sociedad que está totalmente enferma por toda la comida que nos hicieron. Bah, que está aprobada, que es una comida y bebida que enferma. Esto lo hablamos durante 5 años. Entonces vos te enfermás, vas a un hospital, una obra social, una prepaga, y de golpe necesitas un medicamento de urgencia. Pues yo siempre digo, los medicamentos en urgencia son buenos, y capaz te morís. Así de simple.
Claro, yo pensaba, por ejemplo, ¿no?, en aquella gente que se tiene que hacer diálisis.
Y no, mejor ni hablar. No, porque genera en toda la sociedad, genera en toda la sociedad un desastre. La gente está con mucho pánico, terror. ¿Qué es la especialidad de estos que están hace 40 años, ¿no? Le encanta, porque nunca tuvieron, no pudieron gobernar, entonces nos metieron en el pánico, y esto genera más pánico, porque es una etapa terminal esto.
Yo no sé si te comenté a vos, pero en el supermercado estaba mirando lo que cuesta un paquete de fideos para personas celíacas.
Sí.
7.000 y pico de pesos. Esto fue hace una semana. Seguramente ahora debe estar en 10.000, ¿no? Pero, digo, ¿cómo hace el celíaco para poder alimentarse? Porque es todo mucho más caro.
No, lo que tiene que hacer el celíaco es buscar por internet alimentación para celíaco y comprar lo que puede comprar de acuerdo a lo que tiene en el bolsillo. Porque, a ver, no coma fideo, listo, ya está.
Fideo, ¿y qué come? Tac,
no comas, no. Hay otros alimentos. Uno se puede alimentar con muy poco dinero, lo que pasa que no está acostumbrado ni está instruido. Ese es el problema.
Bueno, vos sabés que yo reitero permanentemente lo que pasa acá con la pesca. Vivir en una isla y no poder comer pescado fresco es realmente una locura.
¿Pero cuál es el problema? ¿Una prohibición, algo por el estilo?
No se ha fomentado, no se crea el hábito. Aparte, es como privativo porque si no te dejan pescar, para salir a pescar tenés que tener autorizaciones. Y para pedir autorización la tenés que pedir a Mar del Plata. Son todas trabas, son todos problemas, habilitaciones para la pesca, todas cosas que vos decís, puta, haces un par de kilómetros, vas a Chile y lo ves que los chilenos pescan igual y comen pescado fresco.
Claro.
¿Y qué puerto de pescado fresco que tienen, no?
Claro, claro. En Iquique también, que es el norte de Chile, ahí hay pescan y el mismo restaurante lo hace en 5 minutos, todo fresco.
¿Cómo ellos pueden y nosotros no?
Bueno, pero esto, siempre vamos a hablar lo mismo, esto va a terminar... Va a terminar mal, porque no terminar mal, va a venir una justicia o una venganza, porque es absurdo prohibirle a la gente comer. Porque esto es prohibirle a la gente comer. A ver, si yo no puedo comer porque estos desgraciados nos despedazaron, porque esta es la etapa final de estos desgraciados, me agarro, un bote, me voy, me pesco, corvina o no sé qué peces hay allá en Tierra del Fuego, y por lo menos puedo cubrir las necesidades básicas, que es alimentarse, y aparte me alimento el cerebro, porque el pescado es más importante para el cerebro. Por eso acá nos metieron el buen asado, el cerdo, el pollo, toda cosa que te empasta el cerebro, ¿me entendés? Y los pescados se los llevan, ya sabemos quién, China, Corea y otros países, ¿eh? Entonces, desde chiquito te dicen el buen asado, pero que te prohíban pescar para vivir, y bueno, que cada uno haga lo que le parece. ¿Se quiere morir de hambre? Bueno, se morirá de hambre.
Me voy a poner celoso, estoy todos los días solo y hoy que estás vos, viene Martín y te saluda. ¡Qué lo tiró, che! Buen día, Martín.
Buenos días, ¿cómo estamos? Tanto tiempo.
¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien por ahí?
¿Cómo va?
Bien, acá andamos.
Me voy a poner celoso. Cuando estoy solo no viene. Estás vos y viene.
Y era día especial.
Está bien, pero es lindo. Así entre los tres charlamos un rato y le informamos a la gente.
Claro.
¿Y de qué la informamos? La gente... yo hablo por mí, ¿no? Estamos todos muy... Lo explicaba cuando lo que me pasó a mí, ¿no? No estamos preparados para ver la barbarie que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Ver semejante... ¿Y cómo haces para entenderlo, para asimilarlo, para razonarlo? Todo esto que tiene que ver con la guerra, ¿no? La destrucción. Sí. Vemos destrucción a nuestro alrededor. Pero además de ver estos actos, ¿qué querés que te diga? ¿Quién puede sobrevivir a esto? Te rompe la cabeza.
Yo soy siempre el que toco temas de las Sagradas Escrituras. Vos recién pusiste un tema de los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes están, lo pueden buscar, y está todo lo que está pasando. Ahora vos me estás hablando, por ejemplo, de Israel. Bueno, lo de Israel, en el menú bíblico, está escrito. Para entender lo que está pasando en Israel, con leer el Isaías 9 y 11, ahí tienen todo. Por ejemplo, en Isaías 9... versículo 12 lo dice muy claro, habla de los asirios, y son los nombres de los que están alrededor de Israel, ¿sí?, que destruirán a Israel. Sí, está escrito, está escrita la profecía contra Siria, cuando estaba el gobierno del otro, que encima se alió con Norteamérica para atacar a Alepo en Siria, teniendo a su esposa de origen sirio. Eso lo tengo que decir para que la gente esté despierta, más que falta una semana para las estupideces. Entonces, por eso te digo, todo esto está escrito. lo que está pasando en la Argentina está escrito en el Isaías 54, pero después viene el Mateo 12:42, la reina del sur, que se levantará contra esta generación perversa y la condenará. Está todo escrito, está todo escrito, es un menú, punto. Lo están cumpliendo.
Ahora, ¿qué cóctel? ¿Dónde te gusta meterte, no? La teología, las profecías, aquello que escribió gente, ¿de dónde, no? ¿Desde dónde? Tantas profecías que han... que se, vemos en la historia de la humanidad que se han cumplido.
Claro, claro, aparte, ayer, como yo salgo muy poco, pues esto está muy peligroso, me puse a leer, a releer, y ahí dice, lo dice muy claro, no menosprecies las profecías. A ver, si gente elevadísima de cerebro, cuando antes la humanidad era distinto a esto, algunos inspirados, iluminaron, lo escribieron, después hicieron la Biblia. Biblia significa biblios, muchos libros, y ahí dice, no menosprecies las profecías. Se están cumpliendo al pie de la letra.
¿Se cumplirá también, Doc, la que dice que nuestra Patagonia va a ser la tierra prometida?
No, no es la Patagonia, es Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. Porque acá no todos tienen los libros que yo investigué y canjeé por algunas cosas de medicina, libros secretos, así que es inevitable, y no es la Patagonia. Esto, o sea, lo que pasa es que esto era la Patagonia, Argentina era la Patagonia. Pero la tierra prometida es todos los países que acabo de decir. La gente tiene miedo, se cree que van a venir de Israel a bailar la tijera, y el que no es israelí, judío o israelí, lo van a matar. No, no, porque está el decreto de Dios que dice, al extranjero lo tratarás como te tratan a ti. Y no te olvides que fuiste esclavo en Egipto, así que si tu espíritu estúpido de venganza quiere tratar mal al extranjero, el extranjero somos nosotros, ¿eh?
Porque esa nosotros justa no la somos pregunta, dueños eso, de nada. Esa pregunta de la que te iba a hacer, ¿y quién sería el extranjero en este grupo, ellos o nosotros?
Nosotros, claro. En Argentina, desde la época del simio, nosotros somos los extranjeros. Si está toda vendida... Lo único que no hicieron fue, por ejemplo, a ver, en 1948, con el Tratado Balfour y todo eso, bueno, hacen el Estado de Israel, corren a los palestinos, después, y instalan la bandera de Israel. Entonces se dieron cuenta que el precio era muy alto. O sea, Israel es como si fuera un trabajo práctico, a ver las cosas que pueden suceder cuando le sacas la bandera a un país. Hoy no, acá vos tenés todas las empresas que equivalen, por ejemplo, bueno, también no es la bandera de Israel, pero tenés la bandera de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, y lo tenés en toda la Argentina. A ver qué empresa es Argentina. Y si es Argentina, está endeudada con bancos extranjeros.
Sí, o los capitales son de fuera.
¿Ves qué fácil que es tomar un país habitado por bobos y vendepatrias?
Es que en realidad creo que nunca dejamos de ser colonia, porque los capitales siempre son de los mismos, el poder siempre es del mismo. Es más, hasta a mi forma de pensar, creo que ni siquiera los posibles presidentes futuros que tengamos en Argentina son 100% de acá. Por lo general están puestos por capitales de afuera.
Todos los presidentes, a ver, no los presidentes, hasta el concejal que vive a la vuelta de tu casa, está puesto desde afuera. Él no lo sabe. Se siente importante, se siente un semidios. No, debe ser un tipo malo, resentido social. Estoy hablando de concejal, diputado, senador, presidente, lo que vos quieras, están puestos de afuera. Porque cuando vos encontrás al peor de lo peor de tu barrio, vas a ver que con el tiempo termina siendo diputado. Al resentido, al que le tenía envidia, al que tenía, no sé, un par de zapatos nuevos, y después termina siendo diputado. Yo te lo digo por mi familia, yo tengo la línea peronista, y bueno, lo tengo bien vigilado porque se opuso a mis trabajos científicos cuando siempre se codiaba con la jefa, y podría haber colaborado mucho con la humanidad, no hablo con los argentinos. Con los argentinos hubiera podido colaborar para que se haga medicina turística en Argentina y no estaríamos pasando esos problemas.
Claro. Ahora, fíjate lo que está pasando a nivel de destrucción con el fuego también.
Sí. Bueno, justo lo del fuego. ¿Vos me hablas de Córdoba?
Sí.
Bueno, mira esto. La semana pasada izan una bandera en la municipalidad de Río Cuarto. No sé, te digo la verdad, no entiendo. Es una bandera cuadritos que simboliza no sé qué cosa.
¿Será la diversidad sexual?
Y puede ser. La diversidad del HPV cancerígeno, ese me encanta. Bueno, entonces ponen esa bandera en la municipalidad, en la ciudad. Arrearon la bandera argentina y pusieron un cambalache, una cosa de una, no sé qué carajo es eso. No sé si por encima ya lo toman como algo. Bueno, vinieron los muchachos, dos, muy nervioso, muy patriota, bajaron la bandera, eso sí me llegó por WhatsApp. Y ya vinieron los que la habían izado, que era de la intendencia, agarró, se la tiró y a una le dijo, ¿qué hace Mujer Maravilla? Porque había una vestida como Mujer Maravilla de color rojo. Y dijo, yo, esta es mi bandera, esta es mi patria y la defiendo a muerte. Ah, te juro que, ¿vos sabés qué? Se me pusieron, no sé, me puse piel de gallina, como lo dijo ese muchacho, y se quedó custodiando la bandera argentina. Oh, casualidad, que esto está en el Apocalipsis 14 y vos acabás de poner el tema musical de los cuatro jinetes, se incendió Córdoba, porque habla que un ángel tirará del cielo un rayo y prenderá fuego. Está todo escrito, vos fíjate, hicieron un insulto a la tierra de Dios, a la bandera, la bandera más linda de todas, que es la celeste y blanco y el sol, para poner no sé lo que es eso. Date cuenta que rápido.
Bueno, pero tenés que entender que hay una movida de pueblos originarios, de volver a las fuentes, de tener una región única, de que los países no tengamos fronteras, de que todos seamos una región.
Bueno, pero que eso va a ser. A ver, cuando hablamos, recién me preguntabas por la tierra prometida, pero vos fíjate, de medicina pasamos a algo que genera angustia y miedo. La tierra prometida, les guste o no les guste, arranca en Argentina y en Uruguay, ¿está claro? Pero después que dicen las tierras de Israel, está hablando de Israel celestial, que significa lucha con Dios, ese es el verdadero significado de Israel. Bien, se va a extender a todos los países del mundo y se va a llegar a esto. Si vos lees las escrituras, Dios dice, basta, júntense todos, sean felices. Cuando dice júntense todos, no está hablando de un pedacito de un país o de una provincia. Todo el mundo separado. Está también ahí, en Mateo 10:34, los enemigos serán los de tu casa. Y Dios por el otro lado está pidiendo júntense todos. Bueno, así va a empezar. Con ver la simbología de toda la Plaza de Mayo, de la Catedral, de la Casa Rosada, del Cabildo. A ver, las simbologías son lenguajes. Y el que no lo entiende, bueno, pronto lo va a entender a patadas en el trasero.
¿Y qué crees sobre el discurso de Milei cuando habla de que su primera movida sería poner un pie, ya sea como hermanando a Israel con Argentina? Que lo viene diciendo hace mucho tiempo. ¿Crees que utiliza todo esto que se viene sabiendo de años o que realmente hay una unión ahí?
No, hay una unión. A ver, vamos a entender, para estos imbéciles que tienen la cabeza de adorno y cobran sueldo de nosotros, o sea, del Estado, cuando se armó el despelote este de poner Israel en Medio Oriente, ahí sí tengo que decirlo. El general Juan Domingo, no sé quién, bueno, porque el apellido es prestado, con el apellido prestado de Perón, ¿qué le dijo a la colectividad judía? Vengan, instálense en Argentina, porque eso no lo saben, esto sí, ¿quiénes son? Si ni saben quiénes fueron los, los que yo estoy nombrando. Entonces les ofrece Entre Ríos por el tema de los gauchos judíos. Hay una gran colonización muy antigua que marca a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, y bueno, y los judíos le dijeron que no. O sea que Juan Domingo se le ofreció Entre Ríos. A ver cómo me lo desmienten. Y si me lo quieren demostrar, tengo los certificados originales en mi poder de todas las colonias con el crecimiento permanente en, ¿qué diría que en estas provincias? Hasta Córdoba, hasta Entre Ríos, Corrientes. Y bueno, entonces la hermandad Milei no es tonto. A ver, no es ningún tonto. Porque si se juega solo a ser presidente, es porque por debajo está el apoyo de muchos. Y no confronta con los dueños del mundo. Acá no, desde el 46, confrontando con los dueños del mundo y haciéndoles guerra a los dueños del mundo a todo nivel. Este no, fue directo, dijo, hago esto, yo, mi alianza es con Israel y Estados Unidos. ¿Qué cree? ¿Vamos a seguir confrontando para terminar como Cuba y tener la panza inflada porque no tienen proteínas? ¿O en Venezuela qué es lo que quieren? Quieren eso porque son malignos, entiendan. Quieren vivir ellos solos. Y no van a poder contra 47 millones de habitantes vivir acá. Por eso muchos están viviendo en el exterior, así que creo que te expliqué todo.
Quizás lo decís de una forma muy rápida. Yo me atrevo un poco a leer un dato que agrego, ¿no? Se establecieron en colonias agrícolas similares a los kibbutz existentes en Israel. Esto es lo que describe, ¿no?, en su libro Alberto Gerchunov sobre los gauchos judíos. La zona, o sea, no sé si hay zona más fértil en nuestro país que la zona que ocupaban estas colonias.
No, la zona más fértil de todas. Vuelvo a decírselo por si algún imbécil, algún monito puesto de afuera quiere confrontar conmigo. Yo tengo el original. Lo tengo bien, bien custodiado. Se instalaron acá en las zonas más fértil. Es que en realidad, así aprenden que lo peor que hay es enseñarle a un idiota, que después te quedas de enemigo, que lo que es el hebreo, vamos a hablar del hebreo, ellos eran agrícolas y ganaderos. Esa es la historia del pueblo hebreo. Ellos no estaban haciendo espionaje, tirando bombas, no, ellos cultivaban, consumían el cultivo y la otra parte la vendían a los que no hacían nada, como los argentinos, por ejemplo. Acá tenés tierras y no, van a pedir subsidio y eso. Eso es lo que hacía la colectividad hebrea, hablarle así, porque si no, algunos se ponen nerviosos. Lo que se llama, bueno, la colectividad hebrea, eran, o sea, agricultura y ganadería.
Muchos nos preguntamos por qué la persecución al pueblo hebreo tiene un origen, porque hoy vemos consecuencias, pero no desconocemos el origen, pienso yo.
El origen primero es la envidia. Es la envidia, punto. Porque es gente que se la pasa investigando, estudiando, son laburantes. Vos vas acá al 11 y los vas a ver, pero trabajando ahí detrás del mostrador, el dueño de los mejores locales del 11, te doy un ejemplo, de acá del barrio de 11, porque no paran de trabajar, porque ya es su formato. No es como los otros que trabajan los 365 días del año, que eso es más peligroso, sino no sé, pues yo con otras razas no me meto. Y ellos están acá trabajando, y la vas a ver a la mujer, a los hijos, la empresa más grande de Cotillón, que la deben conocer, que se llama Ticoral, toda la familia dentro de la empresa, y vienen vendiendo cotillón desde el año 70 más o menos. Laburan, trabajan, y a la noche cierran y se van a su casa. Esto es lo que han hecho acá. Yo se los digo acá porque los conozco a todos. Acá hay un problema. tienen sus cosas. Por ejemplo, todo lo que yo tengo, toda la fórmula que yo tengo, que yo estuve reunido en un laboratorio norteamericano que le interesó mi tema de la psoriasis, llega un momento que no aguantas más y te lo van a venir a comprar ellos. Y después uno de ellos va a ganar el premio Nobel o lo va a expandir a nivel mundial. Porque acá el argentino no te deja. O te lo roba, o te ataca, o te mata. Entonces, ¿qué haces? Vas con el que te lo va a comprar. Punto. Y no te va a matar. Porque ellos comen y dejan comer. El argentino es devastador. Todo, destruye todo. Y no lo vamos a negar, Petit.
Bueno, pero vos también sos argentino y sos diferente.
Yo soy una oveja negra.
Claro, pero a veces cuando hablas del argentino se te siente como despectivo hacia la gente de tu tierra, y yo te conozco y sé que el problema es en aquellos que tuvieron en lugares de decisión, en lugares de poder, y ocultaron fórmulas que vos has llegado a descubrir, no sé cómo, si es invento tuyo o de qué manera llegan a tus manos, pero sí he podido ver, no lo comento, trato de no difundir, de cómo te pones vos y cómo vivís vos cuando un tipo que tiene esclerosis múltiple supera esa situación de estar postrado y puede volver a encontrarse con su cuerpo. El que no vivió eso, es difícil entender lo que dice Airad cuando habla de ese pueblo argentino que le niega la posibilidad a la gente de tener acceso a tratamientos para poder llevar adelante, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Ni quiero pensar lo que habrás visto, porque vos sos el protagonista, ¿no?, de ver cómo le cambiás la vida a un tipo cuando lo tenés que tratar por el síndrome de... por el SIDA. Claro. Le digo, puta, un tipo que tiene acceso a esto y que le cierran la puerta o literalmente se sacan la foto con Omar Airad para la portada, pero nada más que eso, después te ignoran y si es posible te sacan de los medios. Por eso Airad, cuando está en los medios nacionales o en los medios masivos, no sé, de personas muy especiales, porque Claudio María Domínguez no sé cómo hace para sobrevivir en esa élite de medios, ¿no?
Claro, está muy claro, pero es bueno traducirlo por la forma que yo me dirijo siendo argentino a los argentinos. O sea, si lo que hago yo no te interesa, no te interesa, pero no ataques. No ataques, porque al atacarme a mí estás matando gente enferma. Hay que entender lo siguiente, esto es todo como una pirámide. Vos hablaste de esclerosis múltiple y HIV-SIDA. Bueno, eso lo he presentado, estuve en canales de televisión. Vuelvo a agradecerle a Chiche Hemblum cuando en el año 2001 me invitó a su programa, que justo me habían estafado los delincuentes que estaban conmigo, y pude volver a levantarme en mis trabajos y poder transmitirle a la gente. Pero el problema es, a mí un político del Partido Nacionalista, yo le llevé esto en el año 2000, lo primero que me dijo, andate del país porque no te lo van a dejar sacar, porque si vos sacás esto caen todos los políticos y no sirven para nada. El mismo que después se presentó y perdió, pero perdió por poquito, lanzó que iba a hacer algo de salud y se le fueron todos los periodistas encima. Bueno, tengo en contra a la prensa, tengo en contra a los médicos. A ver, una médica se cura en Tucumán, me llaman, Cintia García, la pueden buscar, me llama el diario La Gaceta, se hizo una nota gigante. En ese momento estaba el doctor Pablo Yedlin, ¿sí?, de ministro de Salud Pública, y Mansur, que es médico, de gobernador. Cuando se hace esa nota, disparan los dos de Tucumán. Y no hicieron nada cuando yo esto lo tengo presentado. En Tucumán hay mucha esclerosis múltiple. Esta chica hoy es feliz y trabaja de médica, tiene dos hijos y un montón más. ¿Cómo? si el pueblo argentino pone basura en las gobernaciones, asesinos en las intendencias, ¿cómo que yo de quién voy a hablar? Los médicos, no, es mentira, no, remisión espontánea, no, usted no tenía chivecida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no, a ver, por qué no me liquidaron? Porque yo venía trabajando en la oscuridad antes de aparecer en los medios. O sea, me atacan todos, punto. O no me creen, y no me creen y me insultan inclusive. Son 23 años que estoy en los medios gritando. Por mí, yo le vuelvo a decir a los argentinos, hagan medicina europea, compren de los laboratorios extranjeros, sigan comprando, que esa es mi mejor venganza. Yo tengo la medicina originaria y vuelvo a repetir, es de acá, de América, y todo lo de Moisés. O sea, por vía divina me cayó todo lo de Moisés en mis manos. Son los árboles de la vida. Punto.
Vos sabés que muchas veces yo reniego, hay gente que está cerca mío y se enoja porque reniego de mi laburo, ¿no? Sí. Pero el otro día me encontré con un tipito que me decía que había empezado a comer semillas de zapallo.
Sí.
Con el sistema que dijiste vos, ¿no? Tostándolas un poquito, poniéndolo, o sea, tratando de darle algo, aunque si las comes así nomás también sí. Se pueden comer.
Es una exquisitez.
Y me repitió lo que yo había dicho en la radio, lo que yo había comentado, ¿no? Se quería caer de espalda cuando el médico le dijo, ¿qué hiciste? Porque ahora el resultado, o sea, cambió el pH, ¿no? No, dice, no.
Ah, lo notó, notó el cambio.
En los análisis.
Claro.
Claro, porque él venía con problemas y venía con tratamiento. Entonces el médico le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué tomaste? O sea, esto, o sea, no puede, y le mandó a repetir los análisis. Y me dice, ¿cómo puede ser que esas semillitas te cambien algo que para nosotros es tan importante, ¿no?
Claro. El tema es el siguiente, yo ahí voy a hablar del médico, lo que pasa que esto en la Facultad de Medicina no te lo enseñan. Entonces yo no voy a hacer una crítica con el médico ni nada. Lo que tendría que haber hecho el médico, por favor, dame el teléfono o el WhatsApp, le mando un WhatsApp al doctor Airad a ver que me explique qué es lo que tiene la semilla de zapallo o que lo busque por internet. Entonces vos comiendo semilla de zapallo matás los parásitos y evitás una prostatitis o un futuro cáncer de próstata. Claro, pero la gente está acostumbrada a que para esas enfermedades necesitan consumir mentira del laboratorio tal, que tiene una caja hermosa, que cuesta fortuna. La verdad, comer semilla de zapallo tiene muy buenas calorías, tiene calorías buenas, ¿sí? Es antidepresiva, inhibe la 5-dihidroxiprogesterona, o testosterona, perdón, que es la causante del cáncer de próstata, la inhibe. Estás inhibiendo la que te va a generar la prostatitis y el cáncer de próstata. Bueno, no lo saben, vuelvo a repetir, porque no se lo enseñaron. Pero que no ataquen. Que digan, ah, ¿cómo que una semilla de zapallo vas a arreglar tu vida? Bueno, eso se llama envidia. Envidia.
Doc, recién hablaste de los parásitos, porque no me quiero olvidar del tema y me gustaría que lo expliques. Hablaste de los parásitos y quiero juntar ese tema con el tema de los autismos en los nenes. Y después de leer un poco, vi de que por ahí desparasitando a los niños, porque el tema de la alimentación es muy importante, ¿cómo pueden llegar hasta revertir un autismo solo con cambiarle la alimentación?
Exactamente. Yo te lo divido en dos. Mira, que yo no atiendo a nadie, tengo gente que atiende cuando me pregunto. Cuando me pregunta por autismo, pues yo te atendí autismo, pero era muy traumático con el chico en el consultorio. Bueno, ahora los mando al Uruguay y lo van a dejar muy, muy bien. Es el terapeuta, se llama Martín Martínez. Ya la otra vez he dado todos los números, he dado todo. Bueno, ahora te respondo lo tuyo. Una de las tantas causas, sí señor, es el parásito. El parásito se llama Fasciolopsis buki y se encuentra en el colon, ¿sí? Ya desde chiquito. Bueno, produce ácido propiónico y el ácido propiónico produce autismo. Si yo te inyecto ácido propiónico, durante 8 horas vos vas a ser autista. Esa es una de las causas, ¿sí? Y los parásitos también, porque si tenés el cerebro lleno de cándida y de parásitos, liberando las 76 sustancias químicas que produce la cándida, entre ellas el amoníaco, ahí tenés otra causa más, aparte del parásito. Después, si el padre y la madre se la pasaron comiendo basura toda la vida, y la madre durante la gestación fuma, toma, se droga, se tatúa, y bueno, no. Podemos poner más causas, ¿me entendés? Pero bueno, gracias a Dios, ya te digo, yo los mando a Uruguay, ¿sí? Inclusive está el doctor Bota, que también los manda a Martín Martínez, que me dijo, habla con Bota, porque me manda gente y, no, y si vienen de parte del doctor Bota. Y bueno, o sea que tiene la posibilidad de, vamos a hablar de mejorar, ¿sí? Porque siempre cuando le das un antiparasitario, combinas antiparasitarios, mejora mucho el chico. Podemos hablar todo el programa, pero...
Ahora, déjame que te pregunte algo que está relacionado con lo que decís y no me pegues por no haberte entendido. ¿Qué pasa cuando un matrimonio dice... matrimonio, hablamos de gente sana, gente alejada de repente de los vicios, del alcohol, del tabaco, y que cree tener una buena alimentación porque, bueno, porque realmente no comete excesos en materia de alimentación, y después de haber nacido una criatura se le detecta el autismo y no se evalúa, vos decime si puede o no haber una relación. Esa vacunación o esa batería de vacunas que te dan al nacer.
Sí, exacto. Acá en Pilar, bueno, un matrimonio terminó con los dos hijos autistas después de darle supuestamente la triple. Puede ser que sí, puede ser que no. Simplemente yo comento lo que comentó esta pareja, ¿sí? Entonces te digo lo que le pasó, los dos hijos autistas. Y tengo caso de una odontóloga que, bueno, trabajaba en el mismo consultorio, se dio durante el embarazo la vacunación, no sé qué vacuna le dan, pues ya no me interesa nada de los políticos. Durante el embarazo el hijo le nació bien, pero es imbancable, no hay forma de tiene una hiperactividad, déficit atencional, no puede estudiar, no es autista, pero socialmente está acabado la criatura esa. Viven en Nordelta, muy buena posición económica, y bueno, yo te lo digo, yo no me interesa ese tema, porque ese tema te puede costar un paro cardíaco con un láser o con un microondas. Entonces, es otra causa que te puede generar autismo.
Me comenta una amiga, Marina, dice, ¿por qué todas las enfermedades tienen como base los parásitos?
A ver, Marina, en la Facultad de Medicina, yo después me enteré, cuando yo curso Medicina, está la cátedra de Microbiología. Présteme la atención, Microbiología. Le da más importante, más microbios. Pero anteriormente, de los médicos de calidad que tuvimos en la Argentina, ¿sí? De la época de oro de la Argentina, no era microbiología, se llamaba parasitología. Y a alguien le habrán dado una buena billetada y le metió en el subconsciente de todos los estudiantes microbiología. Y microbiología suena a virus y a bacterias. Bueno, y ahí a los parásitos solamente se miden los parásitos de la caquita. A ver si tiene oxiurus, otenia. Hay miles de parásitos en el cuerpo humano. Entonces, bueno, ¿qué? Yo no puedo hacer nada contra eso.
Ahora, yo te digo, mezclo cosas que me va sumando la gente, ¿no? Otra gente que se suma y dice que, bueno, después de la vacunación también han tenido casos de autismo. Pero todo esto decís que en materia de investigación no es un terreno donde nosotros estemos afirmando algo. Es simplemente destacar, mirá, esto pasa, o sea, no hay un actor que vos siempre nombrás, Omar, en Estados Unidos, que directamente le atribuyó a la vacuna el tener su hijo autista, ¿puede ser?
De Niro, claro. Robert De Niro hizo un video y se lo bajaron y le dijeron, tranquilo, o te mandamos a la Argentina con los gobiernos argentinos.
Claro, pero el tema es qué pasa si vos tenés, yo no tengo hijos, pero bueno, si quizás algún día tengo, no me gustaría que lo vacune, pero qué pasa con ese padre primerizo que decide no vacunar a sus hijos cuando recién nacen. Es un tremendo quilombo poder sacarlo de ese sistema. Porque toda la opresión que tenés del sistema para dárselas, es muy difícil tener las herramientas para decir, mirá, yo no quiero saber nada con esto.
Te interrumpo ahora porque me pasó. Sí. Hay un amigo, suele llamar a la radio, Gabriel, sí. Ahora está de viaje, anda por Europa, que le pasó eso. Su hija tuvo, su nuera tuvo familia acá,
sí.
Y le querían dar las vacunas.
¿Y lo pudo resolver?
Sí, se negaron absolutamente, no lo permitieron.
Es como lo que hablábamos antes de tener un parto, claro, un parto en tu casa y no con la cantidad de porquerías que te ponen.
Pero, claro, ahí eso se lo podemos preguntar al abogado Razona de Mar del Plata. ¿Qué decís, Omar? Porque lo primero que te dicen los médicos es que vos sos responsable. O sea, la criatura la estás matando por no darle las vacunas.
Claro,
o sea,
le quitas derechos.
Claro, es un tema que tiene que ver con el derecho, por eso te dice que el abogado entra en otro terreno. Pero vos como médico, Omar, si nosotros nacemos con todo nuestro sistema de defensa, ya es parte de la fábrica, venimos así, ¿por qué nos invaden con ese tipo de vacunas?
Exacto, porque eso fue otro programa, sí, que lo inculcaron. A ver, siempre lo digo, Moisés, Mahoma y Jesucristo no iban a vacunarse ni iban a la farmacia.
Claro.
Ya está suficiente. Nosotros tenemos un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico, cuando tiene el contacto, si lo tenemos fuerte, no solamente el sistema inmunológico, sino que uno come y bebe lo que corresponde, cuando entra cualquier virus, ¿sí?, cualquier bacteria, rápidamente los macrófagos, que son los asesinos de nuestro cuerpo, es el vigilante, actúa rápidamente, lo captura y lo lleva a los ganglios linfáticos y hace las defensas. Ahora, ¿qué pasa si durante 50 años nos vinieron dando comida y bebida basura, aprobado por las basuras que gobiernan? Es lógico que capaz vas a hacer una neumonía o una enfermedad extraña, porque no tenés defensas, los macrófagos están, podríamos decir, alcoholizados. El sistema inmunológico hoy ataca al cuerpo de uno mismo, y no es que ataca al cuerpo de uno mismo, porque adentro de cada célula o en cada órgano se instalaron parásitos o bacterias que están ahí quietitas. Entonces el sistema inmunológico va y lo ataca, el pobre sistema inmunológico. Y bueno, este es un tema que ya no tiene arreglo. No tiene arreglo, el médico está codificado, pero son los médicos esto de la... Yo se lo voy a decir, son los médicos de la democracia, porque durante la dictadura militar había 4 vacunas, no 26.000. Suficiente. Busquen cuántas de las vacunas obligatorias durante la gestión militar y van a ver que eran 4. Y no le daban bolilla, No te andaban persiguiendo, no te dejaban entrar a la cancha si no tenías la vacuna o no podías comprar un chocolatín en el kiosco. No pasaba nada. Después vinieron esto y fueron poniendo. Son todos millonarios. Los que aprobaron vacunas, son todos millonarios. Ya me voy a enojar un día y le voy a decir a Pfizer, quiero la plata que vuelva a la Argentina de todos estos chorros que ustedes coimearon, o les largo tal fórmula, y se le va a complicar. Y las tengo protegidas, las fórmulas, si no estaría en el riachuelo, pero hubiera desaparecido.
Me está escribiendo gente que nació en la casa, en el domicilio, en Monte Grande. Acá no sé si hay partos en domicilio. Este nació hace 54 años, un pibe, me pone la edad. Es Luis, ¿lo ubicás, no?
Pero sí, este, sí. Me enseñó de inmunología aborigen. Espectacular.
No puede hablar a esta hora porque está en el laburo el tipo. Si no, algún día vamos a tratar. No,
estaría bueno que cuente.
Algún feriado lo vamos a sacar a Luis, porque claro, algún feriado lo tenemos que enganchar allá por su casa, ¿no? Me dice Alejandra ¿Qué decís vos, Omar, y te mandan corazoncitos, de las fumigaciones y los chemtrails y los metales pesados que pueden estar tirando sobre nosotros? Yo lo pongo en potencial. ¿Sabés por qué, Omar? Acá tenemos un radar, al menos eso dicen que han colocado en la zona del el corazón de la isla, y justo me mandaban nubes hermosas en Tolhuin que antes no se formaban. Y la gente lo fotografía las nubes y dice, mirá qué cielo hermoso que tenemos, ¿no? Entonces, claro, la gente
empieza a hacer
relaciones, dice, mirá la forma que tomó esta nube.
Claro.
¿Qué contestás, Omar?
Yo te lo contesto que nos han hecho bosta, nos han despedazado, ¿sí? Ya sabemos, no voy a empezar con las Malvinas, la Embajada de Israel, porque ella ya sabe, Malvinas fue la extrema unción de los argentinos, punto, cuando atacaron Malvinas. Creo, chicos de afuera, que es hora de parar, o qué quieren dejar, la Argentina como Egipto, o se olvidaron que la Argentina es una tierra sagrada. Porque después que se fue Moisés se transformó en un desierto, Egipto, que era algo hermoso, o sea, cuando estaban los faraones. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ellos son inmunes a lo que están tirando? No sé, te digo la verdad, no sé. Tomemos la vedette, el glifosato. El glifosato te deja las neuronas, se llaman neuronas enanas, se achican y como tienen bracitos y piernas, o sea, llaman axones y dendritas, se achican. Por eso hoy vos es un hombre de 29, 30 años y decís, che, si este tipo no puede trabajar de nada, no sabe nada. No, tiene el cerebro achicado por el glifosato. La tracina del maíz, que te dan maíz por todos lados, en primer lugar, te cambia la sexualidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con el huevo, los pollos. Te cambia la sexualidad y también produce cáncer. Y hay 100 agroquímicos más. Entonces, no sé, o sea, si esta es la tierra prometida, ¿por qué siguen fumigando? No entiendo, está todo contaminado. Yo me la pasé años limpiándome el cuerpo y sigo limpiándome el cuerpo. Nylon, aluminio, en los envases, en los medicamentos. Talco con maíz, harina de maíz en los comprimidos que uno consume cuando tiene un problema de salud. Y eso se va acumulando.
Doc, ahora que estás diciendo lo que decía Luis, de las porquerías que creemos que nos tiran, y estoy viendo últimamente en conocidos, en personas que frecuento, el tema de que la mayoría estamos teniendo los pólipos nasales, que para el que no sepa lo que es, serían como los granitos que te nacen dentro de la nariz. ¿Puede ser también que esté pasando eso por lo que estamos respirando?
Pero por supuesto, si hay veces que yo salgo, ya te digo, salgo muy poco porque eso está muy peligroso, y vuelvo congestionado, y yo no puedo nunca volver congestionado con las cosas que consumo. Yo consumo todos antihistamínicos y antialérgicos naturales, para que mañana un idiota en un hospital me intube porque estoy respirando mal, las cantidades de neumonía, sí, y lo guarda con los pólipos no, está mensajeando de que hay un problema. Un pólipo es como una verruga,
sí.
Y bueno, y nada, yo te digo, si gana Milei lo va a cambiar esto, pero lo va a cambiar por orden de afuera, no por los de adentro.
Sí.
Si es la tierra prometida, volvemos a lo de antes. No sé qué es lo que quieren, realmente disfrutan matando. Mientras ellos disfrutan matando, sus hijos se matan también con el fentanilo y todas esas porquerías que se inyectan en Estados Unidos y en Europa. No sé, porque en la ley de causa y efecto nadie escapa. Y siguen, y siguen, y siguen. Contaminado el Paraná, epidemia de cáncer de esófago y estómago en la Mesopotamia, por todo lo que viene por los ríos. Comés un pescado de río, chao, te llenaste de mercurio y de agroquímicos. Yo no entiendo para qué, si ya la gente la atrofiaron, lo que pasa es que es una atrofia social, y no paran.
A ver, creo que tengo un oyente en línea, a ver si lo podemos escuchar. Oyente, buen día, ¿tu nombre?
¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Luis, estoy llamando de Buenos Aires.
Opa, ¿vos lo podés escuchar, Omar?
No.
Qué pena, Omar no te puede escuchar. Justo el tipo que quería que te escuche.
A hacemos una traducción, sino.
Lo tengo a Luis en la otra línea, Omar.
Oh, qué bien, que sí, que por favor hable, que Luis hable y explique.
Claro.
Cómo se manejaron las vacunas de la época cuando era chico, que es el sistema chino. Porque los chinos fueron los que inventaron las vacunas y nada de frasco ni nada por el
estilo. A ver, dame un segundo. ¿Vos, Luis, lo pudiste escuchar?
Escucho por la radio al doc.
Ah, lo estás escuchando diferido. O sea, cuando habla el doc, vos no lo podés escuchar.
En el celular no, pero sí escucho 10 segundos después la radio.
O sea que te tengo con delay. ¿Le querés contestar?
No escuché lo que dijo.
No vamos a poder hablar así. Te saco al aire después cuando cierro con Omar, ¿dale?
Dale, tranqui.
Dale, mil disculpas.
No pasa nada.
No pudimos hacer. Te pido disculpas, Omar, no podemos hacer la conferencia porque se me corta, no lo puedo sacar a él.
Bueno, acá es importante que lo que exponga Luis lo escuchen todos, porque él tiene una parte de sus orígenes son ancestrales. Él me enseñó un montón de inmunología autóctona de los pueblos originarios. Él era, bueno, de una provincia, y por ejemplo, cuando alguien se enfermaba de los hermanos, de la familia, bueno, con una gotita de saliva, una gotita de los fluidos, ellos ya se raspaban la piel, y después ellos hacían como un poquito la enfermedad, ya estaban inmunizados. Uno es el sistema chino. Los chinos secaban los virus al sol y después con una canita de bambú te pinchaban la piel, por ejemplo en el hombro, y ya esa era la vacuna. Porque que no vengan los de Europa a hacerse los Gardel, porque los que inventaron las vacunas fueron los chinos. Ese sistema. Y la medicina ancestral es así. O sea, un aborigen no se da una vacuna, pero aparte lo presentaron, entre ellos Luis, cuando salió esto del COVID, que era una presentación judicial impresionante. Que era que lo que iba a producir toda esta vacuna, todas estas vacunas lo que le iban a producir a los argentinos.
Y bueno, y hoy ya hay médicos que están admitiendo, vos fíjate que el mismo doctor Singh, que incentivaba a la gente a que se vacune, ahora están hablando de que han aumentado las cardiopatías.
Claro, sí, las cardiopatías.
Pero aumentan las cardiopatías y ellos colocan más stent.
Claro, es un negocio
redondo.
Es un negocio redondo.
Claro, y el stent fue un invento argentino, pero es muy bueno. A ver, no lo voy a negar, es bueno en la situación que se encuentra una persona. Y le puso stent, no sé, para que si le ponía su apellido criollo, nadie se iba a querer poner un stent. Pero produce endotelitis, por donde circula la sangre, la parte interna, hay una cosa que se llama endotelio. Se engrosa el endotelio, entonces ahí es donde se empiezan a producir los microcoágulos, y bueno, va atrapando la microcirculación, el corazón se agranda, porque si no le llega sangre, porque está tapada una arteriola muy pequeñita, el corazón se va agrandando. Y bueno, el tema de las vacunas creo que fue un entretenimiento para este gobierno durante 4 años, como no tenían. Porque yo no soy tonto. Asís, cuando ganó Fernández, dijo, este gobierno no llega a marzo. Era octubre, no llegaba a marzo. Y ¡fa! Le viene de anillo al dedo el invento del COVID en Wuhan, en China. Fue espectacular. Y bueno, eso fue lo que pasó en Argentina. Se destruyó por un virus. Supuestamente, yo hasta el día de hoy no lo vi, ni me vino a visitar.
Ahora, qué loco, recuerdo en esa época, entrevisté a una médica española, ¿no? Y me hablaba de la cantidad de virus y de bacterias que podemos encontrar en un trago de agua de mar. Entonces me preguntaba, ¿nunca tomaste? O sea, ¿quién no se metió al mar y no se mandó un par de tragos de agua salada, no?
No, pero también esta médica está bien. Si yo voy a tomar agua de mar justo donde están los desagotes de la cloaca, es lógico, me va a ser un desastre.
No, no, pero si buscas de mar abierto, seguramente te va a curar todo.
Ella se refiere en las playas. ¿Quién no fue a la playa y no tomó unos tragos? Te metiste a una ola y te hace tragar un par de tragos de agua. Y sin embargo, no se ha muerto por eso, ¿no?
No.
Ahora tiene una diarrea, una descompensación, pero vos me llevaste al otro extremo, ¿no? A la alta contaminación que le generamos a nuestra costa.
Claro, claro. Sí, tanto acá el Río de la Plata, cuando vos venís con un avión, mirá el borde del Río de la Plata, es negro alquitrán.
Bueno, en el lago Titicaca, estaban hablando de que con los drones los sobrevuelan y está tomando una coloración verde. Y un biólogo dice, claro, no están mirando la cantidad de excremento que le tiran de la otra punta del lago, porque ha crecido una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes y no tienen cloacas.
Wow.
¿Dónde va el agua? Al lago Titicaca. O sea,
y se sorprende. Titicaca, perfecto. Entonces dije, ah, qué bueno. Titicaca.
Lo lleva al otro. Pero bueno.
Claro, lo bautizaron bien.
Acá nos pasa lo mismo. Vemos tantas algas y decimos, ¿por qué crecen las algas? Bueno, llamá a un biólogo y preguntar y te va a explicar. O sea, lo que le estás tirando y bueno, crece.
Y bueno, hay que agarrar esas algas, lavarla y dárselos a los animales de corral. El que más come algas son los patos, después los pollos.
¿Y qué va a pasar después con esos animales, che?
No, porque ahí ya lo está comiendo como nutriente el alga. Es su alimento, lo transforma en nutriente. Hay, por ejemplo, hay unos camalotes que se llaman jacinto, que son limpiadores de los ríos, de los mares, de los ríos, perdón, más que nada. Se transforman en plaga porque está tan contaminada el agua que los jacintos crecen muchísimo y bueno, ¿por qué? Porque tienen comida gratis. Pero si vos le das de comer jacintos a los pollos, a los patos, te salen unos patos, unos pollos con omega 3 espectacular.
Vos sabés que me haces acordar en algo que siempre lo hablamos con vos. Volver a la fuente.
Te iba a decir, no se vuelve a la fuente. Cada uno tiene que volver a la fuente individualmente, porque acá estamos en el horno, pero hace mucho tiempo. Lo entienden bien. Quieren seguir en el infierno, sigan en el infierno. Cada vez van a estar más enfermos de la piel, del hígado, de la próstata, del colon. Van a estar todo colon irritable, hipotiroidismo.
Volver a nuestra abuela, no sé, yo cada vez que pienso en mi abuela, tenía sus gallinas con sus huevos, que los alimentaba ella misma, la carne también, la manteca la producían, lo único que se compraba era galleta una vez cada, no sé, 10 días, pero después se producía todo, y murió a los 90 años y no tenía ni colesterol. Y comía todos los días embutidos, todos los días carne, todos los días lácteos. Pero lácteos de verdad, la carne de verdad, el pollo, vos lo cortabas y tenía cuerpo, no como ahora que es una baba. El color de la leche.
La verdura.
La verdura también. El otro día hablaba con un chico de un almacén de acá, que el chico fue hino, y me dijo que nunca había probado un pollo de campo.
Claro. ¿Sí?
Y le digo, si vos comieras alguna vez un pollo de campo y lo comparás con el que se compra en el supermercado, no se parece en nada, es una baba en el supermercado.
Una baba gelatinosa.
Claro.
Sí. Bueno, mi abuela lo mismo. Ellos vivían en Ramos Mejía y tenían atrás una casa grande, muy linda, y ahí tenían todo, gallina, huevo, todo, toda la verdura, frutas, frambuesas.
Claro.
Todos frutos rojos que son anticancerígenos para la vista. Estamos hablando de los 60. Bueno, ellos estaban antes que de mi nacimiento. Pero yo comía y mi abuela hacía las galletas, amasaba, hacía los fideos. Eso de ir a comprar fideos al supermercado con huevo químico, ni sé lo que había entre los fideos.
Yo me acuerdo que trepaba los árboles que había en el fondo de mi casa y comía las ciruelas, así como las
amarga.
No, qué amarga, no sé qué ciruela rica. Tenía de la roja y de la amarilla.
Sí, la amarilla, años que no...
Y me acuerdo que un primo que vivía en la Capi, y vino a visitarnos, y eso, cosa de pibe, Omar, eso no se hace, ¿eh? Igual ahora no se podría hacer. Le hicimos comer un bicho canasto.
¿Por qué? Un poquito canasto.
¿Pero por qué?
Bueno, pero es una proteína. Esos bichitos son proteínas.
Y bueno, sigue vivo mi primo, ¿eh?
Bueno, pero ya lo estabas acostumbrando al plan que quieren implementar de hacernos comer bichos, así que un adelantado para...
Mira, conté esto y me acuerdo que no hay bicho canasto ahora, ¿no ves?
No.
Eso volvemos a lo que dijo Alejandro.
Y el torito, ¿recordás el torito? El que tenía, el que tiene la pincita esa, que después venía un torito sin pinza.
Ah, pero ese está... Ese...
En Buenos Aires estaba lleno antes, no hay más.
Y ese cuando lo pisás, lo aplastás, se forma como una grasa.
Sí, no sé, nunca lo pisé, pero recuerdo así ponerlos a pelear entre ellos cuando era chico y que tenían cuernitos, y después había uno que era como más base, no era tanto pegama, que venía sin cuerno.
¿Sabes de qué habla, Omar? Viste que vas a algunos pueblos que en las esquinas donde hay luces de calle, hablo.
Del alumbrado público.
Antes era alumbrado público, ahora es todo LED. Sí. Pero esas luces los atraían a esos bichos, ¿sabes cuál?
Claro.
Sí. Esos bichos se encuentran también donde hay cloacas.
Claro. Bueno, luciérnagas. Atrapar luciérnagas en un frasco. No vi una luciérnaga nunca más en mi vida.
Se la comieron los chinos.
Sí, qué sé yo.
Los tata Dios.
Los tata Dios, la mantis religiosa, sí, también.
Sí, pero esa te agarra una plaga de langostitas de esas tata Dios del campo y no quiero ver a tu viejo. Qué altro con la escopeta, con qué les tira. Omar, siempre es un placer hablar con vos.
Bueno, gracias.
Siempre es un placer. A ver, tiranos un tip.
Y un tip, lo que decías, volver a la... no pase por el supermercado. No. Yo pongo el supermercado y el kiosco. No pasen, no compren nada. Eso no es comida. Busquen la vuelta, hagan el cambio, porque si no, después le va a venir enfermedades metabólicas que son peor que el cáncer. Yo creo que ese es el mejor tips que le puedo decir, que coman natural, busquen, planten en su jardín, lechuga, cualquier cosa. Es la única forma de salvarse de este apocalipsis, de esa canción que vos pusiste cuando, antes de empezar.
Comer el diente de león.
El diente de león para el hígado. La raíz de diente de león es una exquisitez, se tiene que sacar con una palita muy fuerte, porque tiene una fuerza terrible, es muy larga la raíz del diente de león, se come la flor, se comen las hojas, se come la raíz más rica que la zanahoria, le repara el hígado, le limpia el hígado. Decime otra, yo te la en dos minutos para que la gente se sacuda la cabeza.
No, porque la lengua de vaca vos no la conocés allá, lo que nosotros llamamos lengua de vaca, la hemos googleado alguna vez.
Es antiviral.
Es antiviral, pero...
Sí, la pueden hacer en croquetas, queda súper rica.
¿La lengua de
vaca? ¡Qué bueno!
Sí, igual que las croquetas de Acelia. No, de verdad te digo, Marina un día hizo y quedó riquísima, son muy ricas. Es más, son más suaves, ¿no? De verdad, te voy a traer para que pruebes. Queda bien, claro.
Está bien.
Como la croqueta que hacían las abuelas de Acelia, igual.
Te doy toda la materia prima porque tengo un campo.
Un emprendimiento de croquetas en tu casa.
Exterminar la lengua de vaca. Amigo mío, gracias por estar siempre, Omar.
Bueno, y cuídense porque esta es la etapa final y bueno, qué sé yo, espero que gane quien gane, tenga el apoyo, como él dijo, de Israel y de Estados Unidos para cambiar esto, pero 180 grados. Igualmente está en Isaías 66 y en Apocalipsis 21, si lo leen, tranquilo, ahí van a encontrar a la Argentina, dice tierra nueva y cielo nuevo.
Abrazo, Omar, querido, gracias. Gracias.
Que le vaya muy bien a todos. Chao, un abrazo.
Siempre renovada.
Poniéndole pilas a tus ganas.
99.5.
Poniéndole ganas a la primavera 2023.